En el Quijote hay una frase que Don Quijote le dice así a Sancho: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe mantener la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir al hombre. Cervantes, el autor del Quijote, sabía muy bien de lo que estaba hablando, porque él estuvo 5 años cautivo en Argel. Así que no hablaba de teorías, sino que hablaba de experiencias, y por lo tanto podía muy bien referirse al cautiverio por experiencia personal y lo terrible que es eso, y también la bendición que es la libertad. De ambas cosas, de esclavitud y libertad, la Biblia tiene mucho que hablar. Y a mí en esta mañana me gustaría pasar por a lo largo de toda ella, de la Biblia, por bastantes textos que nos hablan y nos enseñan acerca de la esclavitud y de la libertad. Lo primero de todo es que la experiencia de Israel como nación comenzó con la esclavitud. Ellos estaban en Egipto, pero cuando todavía eran una familia, eran unas decenas de personas, todo estaba bien. Sin embargo, sabemos, la Biblia dice que cuando comenzaron a multiplicarse y cuando otro faraón se levantó, entonces comenzaron los problemas. Y ahí es donde, en el capítulo 1 de Éxodo y versículos 13 y 14, se describe la condición en la que Israel estuvo durante varios siglos. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Aquí tenemos los ingredientes, los elementos constitutivos de lo que es ese estado de esclavitud. Hay un amo que es implacable, hay un rigor que se impone a las personas que están sujetas a ese estado, y es un estado además en el que no hay escapatoria posible, en el que no se ve la solución. Entonces, esto es precisamente lo que hace que la esclavitud sea tan terrible como es. Y así fue la experiencia de Israel entonces como pueblo en este estado de esclavitud. Sin embargo, también el mismo libro de Éxodo nos habla de cómo la intervención de Dios va a hacer posible que ellos sean liberados de ese estado. Y allí en el capítulo 6 y versículo 6 están estas palabras de Dios mismo: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Así que aquí tenemos esta declaración de Dios, en la cual es Dios mismo el que va a ser el libertador de ellos. Lo que era imposible, lo que humanamente no tenía solución ni salida, la va a tener, porque esa solución viene de arriba, esa solución viene de Dios, y es Dios mismo el libertador de ellos. Aquí se emplea además una palabra muy importante que luego la vamos a considerar con mayor atención, y es la palabra redimiré. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y de este modo, entonces, después de aquellas 10 plagas que Dios desató sobre Egipto, finalmente Israel pudo experimentar lo que era la libertad. Y salieron de Egipto, y salieron precisamente como pueblo libre, como pueblo a la libertad. Sin embargo, con la libertad se da una paradoja. Hay mucha gente que tiene una falsa idea de lo que es la libertad y piensan que la libertad es algo que está reñido con la norma. Es algo que no puede estar en consonancia con todo aquello que suene a ley. Según esa idea falsa, libertad y norma, o libertad y ley, son cosas totalmente contradictorias. Sin embargo, la verdad es exactamente la contraria. La libertad, para que siga siendo libertad, para que siga manteniéndose y disfrutando, precisa de la norma, porque la norma es lo que va a dirigir y lo que va a encauzar la libertad por buenos senderos. Evidentemente no cualquier norma, evidentemente no cualquier ley. Sabemos que hay normas y que hay leyes que son terribles, que son verdaderas tiranías, y entonces eso coarta y mata la libertad. Pero cuando estamos hablando de norma y estamos hablando de ley, estamos hablando de leyes razonables y de leyes justas, que entonces sí que hacen posible que la libertad se siga sosteniendo y se siga manteniendo. Y ese es precisamente el caso aquí. Dios los saca de Egipto, les da la libertad y también les da su ley, les da la ley de Dios. Esas leyes que están resumidas en los 10 mandamientos son leyes totalmente razonables, son leyes totalmente justas para el ordenamiento personal y también para el ordenamiento social, para que puedan vivir y funcionar ordenadamente entonces como nación. Por lo tanto, la libertad tiene sus condiciones, la libertad tiene sus requisitos. Y de hecho eso es precisamente lo que Dios les avisa, de que tengan cuidado, no vaya a ser que transgredan esas normas, que rompan esas leyes, porque eso significará la pérdida de ese don precioso que les ha dado, que es la libertad. Y así tenemos entonces el aviso que Dios da en Deuteronomio, en el capítulo 28 y versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y una de ellas es la que tenemos en el versículo 48. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare el Señor contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Así que la consecuencia de transgredir la norma que hace posible la libertad va a ser precisamente la pérdida de libertad. Aquí se habla entonces de yugo de hierro, es decir, no se puede emplear un término más claro entonces para denominar precisamente esa pérdida de libertad que es la esclavitud. Pero no tenemos que pensar que el hecho de que el pueblo de Israel transgrediera las normas de Dios significó que inmediatamente se produjo su pérdida de libertad, sino que hubo un progresivo deterioro de esa libertad, una progresiva disminución de esa libertad según fue pasando el tiempo. Y así empezaron a ocurrir señales de alarma que estaban anunciando claramente de que las cosas no iban bien y de que siguiendo por esos derroteros finalmente se produciría la pérdida total de libertad. Así que hay una serie de etapas en esa pérdida de libertad. Una primera etapa la podemos ver en el primer libro de Reyes, en el capítulo 15 y versículos 17 y 19, y es bajo el reinado de Asa. Dice así, primer libro de Reyes, 15:17, y subió Baasa, el rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: «Hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí». Y aquí tenemos entonces cómo el rey de Israel, de Judá en este caso, tiene que echar mano de los tesoros de la nación para comprar el favor de un aliado a fin de que le defienda de un enemigo que le puede hacer mucho daño. Aquí tenemos cómo Asa se tiene que someter a buscar la ayuda de un extraño. Pero esa ayuda de un extraño no es una ayuda desinteresada, no es una ayuda gratuita que el otro le va a dar, sino que va a ser a un precio muy elevado, muy costoso, para poder librarse del enemigo. Aquí tenemos entonces cómo se está produciendo un menoscabo, una pérdida de libertad, de independencia, porque este rey ya tiene las manos atadas, se ve obligado a hacer cosas que no querría hacer, pero que no le queda más remedio que hacer. Eso ya significa que la libertad está ya aquí amenazada, está siendo disminuida. No es el único ejemplo en el que esto pasó. Hay otros casos de otros reyes también, en los que incluso lo que ocurrió fue no que se buscara la alianza de alguien contra el enemigo, sino que se buscó que el enemigo se retirara pagándole un precio, entonces, y diciéndole: déjame en paz y no me avasalles. Entonces, pero es más o menos es lo mismo. Pero esto fue solamente una situación aislada, una situación momentánea que ocurrió en un momento determinado. Pero esta disminución, esta pérdida progresiva de libertad, va a ir más adelante cuando miramos el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Y versículo 3. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Aquí ya no es solamente que pagas una cantidad en una ocasión determinada, y ya está, sino que el hecho de que se pague tributo significa de que ya es algo continuado. Una condición entonces en la que el reino queda sujeto: si quiere la supervivencia, si quiere seguir sobreviviendo, tú estás limitado, entonces sujeto a tener que estar pagándome esta cantidad continuamente, siempre. Esto es una segunda etapa ya, mucho más grave que la anterior, de pérdida, de deterioro de la libertad. Y finalmente, la tercera etapa, en la que ya la pérdida de libertad es total, es la que tenemos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36 y versículo 20, que es cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, viene, pone asedio a Jerusalén, y después de un asedio de 2 años, la ciudad finalmente cae en sus manos. Y las consecuencias son: 36:20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Aquí ya la pérdida de libertad no es relativa, no es parcial, sino que es total. Han sido hechos cautivos, han sido llevados a Babilonia, y se ha cumplido literalmente el aviso que había en Deuteronomio de que a causa de la transgresión continuada de la norma perderían su libertad. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. 70 años estuvieron allí cautivos en Babilonia, y después de los 70 años es cuando un cambio de régimen de los babilonios a los persas es lo que va a producir entonces cambio también de política hacia los judíos, para decirles: ahora podéis regresar otra vez a vuestra tierra. ¿Regresaron? Sí. Pero este regreso no significó la recuperación de la libertad plena que habían tenido al principio como nación, sino que fue una libertad vigilada, una libertad tutelada por los nuevos dueños de la situación mundial. Y esto es lo que el mismo Esdras reconoce en aquella oración que él hace, Esdras capítulo 9, y versículos 8 y 9. Parece que ya me ha aclarado. Por fin. Esdras 9, 8 y 9. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Fíjate la expresión que Esdras emplea aquí. ¿Están en su tierra? Sí. ¿Están otra vez como pueblo, como nación? Sí. Y sin embargo, Esdras dice: pero estamos en servidumbre, porque estamos bajo el dominio de otra potencia en la cual nosotros no somos libres totalmente. No podemos disponer de nuestro destino, tomar las decisiones que nosotros queramos, sino siempre tenemos que estar dependientes de si nos dan permiso para hacer esto o aquello. Versículo 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Dos veces emplea Esdras la palabra servidumbre para describir la condición en la que ellos mismos están ahora. Es infinitamente mejor que lo que estaban experimentando en Babilonia bajo el cautiverio, pero desde luego no es como lo que ellos tuvieron cuando, por ejemplo, los reinados de David y de Salomón. Esto sería a grandes rasgos las fases, los períodos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esclavitud, libertad, disminución de la libertad progresiva, cautiverio, recuperación parcial de esa libertad. Pero todo esto tiene que ver con condiciones y con circunstancias sociales y políticas, como comunidad, como nación. Pero el mismo Antiguo Testamento, que contempla la esclavitud y la libertad de esta manera, también tiene un anuncio de que es precisa, es necesaria otro tipo de libertad, porque hay otra clase de esclavitud que es peor todavía que esta que hemos estado considerando. Y así, en el Salmo 130 y versículo 7: espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con él. Aquí está la palabra redención, que tiene que ver con liberación. Pero ¿de qué? ¿Redención de qué? ¿Liberación de qué? Versículo 8: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y aquí es donde tenemos ya en el Antiguo Testamento la lección, la realidad de que hay algo mucho más profundo, mucho más importante que lo que pueda ser la libertad social o la libertad política de un pueblo, porque hay una realidad que es la que verdaderamente atenaza, la que verdaderamente esclaviza al ser humano. Y esa realidad es el pecado. Y de esa realidad, de ese pecado, de ese amo, de esa esclavitud, es precisamente de la que se precisa ser rescatado, de la que se precisa ser liberado. Y aquí, con este anuncio, estamos ya a las puertas de la enseñanza del Nuevo Testamento. En el mundo antiguo había dos maneras mediante las cuales un esclavo podía ser liberado. Una manera era que el amo mismo, por su propia iniciativa, por su propia libertad, decidiera concederle la libertad. Hubo casos de amos generosos, de amos que cogieron cariño a determinado esclavo y confianza con él, que finalmente llegaron a otorgarles la libertad. Otra manera en la que un esclavo podía alcanzar la libertad es que un tercero, otra persona, pagara el precio de rescate para que ese esclavo saliera de debajo del dominio del amo. Si el precio de rescate que se pagaba era lo suficientemente elevado, entonces el amo consideraba que hacía un buen negocio dando a ese esclavo al otro, entonces porque él estaba recibiendo un precio. Jesús, en el Evangelio de Juan, habló de precisamente de esta clase de esclavitud de la que el Salmo 130 ahí ha hablado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y versículo 34, él dice lo siguiente. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí hay una esclavitud de la cual Jesús está hablando. No es la esclavitud física, no es la esclavitud política, ni social, ni de ningún tipo de eso, sino que es una esclavitud personal, interior, espiritual y profunda. Y esa esclavitud tiene que ver con el pecado. Si dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, entonces lo que está diciendo es que esta clase de esclavitud es universal. Universal. Porque no hay nadie, no hay ningún ser humano que no practique, que no haga el pecado. Esto les provocó a sus oyentes una indignación. Ellos habían reaccionado en el versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. Y aquí está ese orgullo del ser humano cuando tú le hablas, cuando se le planta esta oscura realidad de la esclavitud, del pecado, de negarla y de decir de ninguna manera. Y entonces echar mano de justificaciones, de argumentos. Ellos echaron mano de este argumento de su antepasado, del fundador, Abraham, el gran hombre, además que era un hombre libre. Abraham no era como, por ejemplo, luego fue su hijo Ismael, que era hijo de una esclava y por lo tanto la condición de la madre pasaba al hijo automáticamente. Abraham era un hombre libre y por lo tanto nosotros somos una nación de hombres libres, porque nuestro fundador era un hombre libre. Ese fue el argumento al que ellos se agarraron para negar lo que Jesús estaba diciendo. Pero lo que Jesús estaba diciendo es que incluso el gran patriarca era un hombre pecador, por lo tanto era un hombre también que necesitaba de la redención de este tipo de esclavitud. ¿Quién puede traer, quién puede operar este acto de liberación de esta clase de esclavitud? Pues el mismo que estaba diciendo estas palabras se presenta precisamente como la solución. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí, entonces, es Jesús el que está diciendo que Él es el único que puede otorgarnos, que puede darnos esa libertad. Porque el hecho es que de los dos sistemas que había para liberar a un esclavo, el de la benevolencia del amo, eso no se puede aplicar en este caso. Porque el amo que tenemos, que se llama pecado, no tiene ningún tipo de benevolencia, ni ningún tipo de generosidad hacia nosotros. Es un amo despiadado, implacable, que no está dispuesto a soltar, a dejar su presa. Así que tiene que venir la solución de otra parte, y aquí es precisamente donde Jesús está diciendo: yo soy la solución, yo soy el que traigo esta liberación. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿cómo hace? ¿Cómo fragua Jesús esta liberación? Pues él mismo también nos da la respuesta en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está el método, la forma en la que Jesús va a efectuar esa liberación del pecado. De la misma manera que hemos dicho que había otro método alternativo a la benevolencia del amo, que era que un tercero pagaba el precio de rescate del esclavo, eso es precisamente a lo que Jesús se está refiriendo aquí cuando dice que va a pagar el precio de rescate. ¿Y cuál es ese precio de rescate? Ni más ni menos que su propia vida. No había nadie que pudiera hacer eso, porque toda la humanidad estaba sujeta a esta esclavitud. Solamente uno que estuviera libre de pecado podía hacerlo. Como no había nadie así, el Hijo de Dios se hizo hombre para precisamente dar su vida, una vida de valor infinito, una vida que sobrepasa infinitamente el precio de rescate que se podía haber pagado por nosotros. De tal manera que ese precio excede, ese precio es más que suficiente para soltarnos y para liberarnos de toda esa esclavitud. Aquí vemos entonces dar su vida en rescate por, esta preposición por, aquí es muy importante porque significa en lugar de, para dar su vida en lugar de muchos. Es decir, él se presenta, él se ofrece y se pone en lugar nuestro para asumir las consecuencias que nosotros teníamos que pagar y así nosotros nos veamos libres de las mismas. Todo esto significa que hay un cambio de posición nuestro. Un cambio de posición de esclavitud a libertad. Es un cambio de posición de 180 grados, radical, total, que es lo que está recogido en el primer capítulo de la Carta a los Colosenses, en el versículo 13. Colosenses 1:13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y tenemos los dos estados, las dos posiciones posibles: estar bajo la potestad de las tinieblas, bajo la potestad del pecado, el dominio implacable, o estar en el reino bajo el dominio bendito del Hijo de Dios, de Cristo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que hemos pasado de una condición a la otra, de una posición a la otra, y hemos pasado precisamente por esa sangre de Cristo, ese precio de rescate que Él ha pagado por nosotros. De esclavos a libres. Cambio total de posición. Pero la realidad del cristiano es que, a pesar de este cambio de posición, que ya es una bendición enorme, sin embargo, el cristiano experimenta que la vieja propensión, la vieja disposición que tenía hacia el pecado sigue presente, sigue en su interior. Y ahí es donde se presenta el conflicto interno que el cristiano tiene, que por un lado se le ha declarado y sabe que ha pasado de la esclavitud a la libertad, y por otro experimenta y sabe en su fuero interno que, sin embargo, todavía el pecado tiene un poder abrumador a veces en su vida. Y este conflicto es precisamente el que el apóstol Pablo declara en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Vamos a leer solamente un versículo de este capítulo, de todo este conflicto que está aquí descrito. 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Luego quiere decir que, aún después de haber pasado de una posición a la otra, el pecado sigue teniendo todavía un poder devastador y tremendo en la vida del cristiano. Y aquí es donde está el conflicto desgarrador. La persona que no es cristiana no siente ningún conflicto ni tiene ninguna lucha interior. Esa persona lo único que conoce es ese régimen de esclavitud y no ha conocido otra cosa, no sabe otra cosa, no sabe lo que es la libertad. Pero el cristiano ya lo sabe, ya sí lo sabe, y también sabe que ese viejo hombre, que esa vieja naturaleza, sigue estando ahí presente. Y ahí es donde, en esa lucha, en ese conflicto interno entre la libertad y la esclavitud que tira de él, es donde está ese grito que el apóstol lanza aquí en el versículo 24 de este capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A causa de la fuerza tremenda que el pecado sigue teniendo todavía dentro de mí. ¿Se queda el cristiano entonces a manos de este conflicto en el que siempre va a salir derrotado, en esta lucha en la que inevitablemente el pecado va a seguir siendo su amo implacable? ¿No hay solución, no hay esperanza para salir de esto, de esta situación? ¿Está en un callejón sin salida? Aquí es donde viene, en su ayuda, en nuestra ayuda, de que además de la obra de Cristo, esa obra rescatadora que nos cambia de posición, está la obra complementaria que sigue a esa obra de Cristo, que es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer es una obra interior, dentro de nosotros, para capacitarnos, para darnos el poder y la fuerza de quebrar ese dominio implacable que el pecado tiene en su fuerza. Y allí es donde está capítulo 8 y versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra ley aquí es muy importante, porque ley significa una fuerza que arrastra y que tira. Pero así como hay una ley, una fuerza del pecado y de la muerte que me arrastra, igualmente hay una ley, o sea, una fuerza del Espíritu Santo que me da el poder para romper esa tendencia, esa propensión al pecado. Sin esta fuerza, sin este poder, estaríamos vendidos, estaríamos a expensas de lo que el pecado quisiera hacer con nosotros. Teóricamente, en posición, estaríamos declarados libres, pero realmente, experimentalmente, estaríamos todo el tiempo derrotados. Pero aquí es donde, como digo, viene esta obra complementaria a lo que Cristo hizo. Esta obra del Espíritu Santo para darnos esa capacitación. Pero ahí se requiere nuestro concurso. Ahí se requiere nuestra colaboración y nuestra obediencia para que efectivamente cooperemos con ese Espíritu Santo que nos ha sido dado para que pueda materializarse esa victoria dentro de nosotros. De la misma manera que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento precisaba de la obediencia para que esa libertad que Dios les había dado continuara y se mantuviera, así el cristiano precisa también de la obediencia al Espíritu Santo para poder tener la victoria sobre este conflicto. Y por eso dice en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por tanto, está en nuestra mano, está en nuestra decisión, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo queremos vivir? Si queremos vivir desgarrados continuamente en un conflicto interior que nos está matando, porque se nos ha dicho una cosa y estamos experimentando totalmente la contraria, o si queremos que haya una consonancia entre lo que se nos ha dicho y lo que estamos experimentando. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La batalla está ahí. El conflicto está ahí y estará ahí hasta que nos muramos. Mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, esta batalla y este conflicto va a continuar. Pero tenemos recursos y tenemos posibilidad de victoria, lo mismo que tenemos posibilidad de derrota. Pero tenemos posibilidad de victoria. Porque fíjate lo que dice en esta misma carta, en el capítulo 6 y versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado tiene un aliado en la ley. Tiene un aliado en el sentido de que la ley es implacable. La ley condena. ¿Has fallado? Condenación. Y eso lo que hace es fortalecer más el pecado, porque si hay condenación y no hay escapatoria, caemos en desesperación. Pero la gracia te está diciendo, me está diciendo continuamente, ¿has caído? Arrepiéntete, levántate, agárrate a Cristo. Suplica, clama a Cristo para que Él te dé la fuerza y el poder de salir otra vez del hoyo, del atasco en el cual te has metido. Así que tenemos recursos, porque allí donde la ley no te da oportunidad, la gracia te da la oportunidad. La gracia te proporciona de nuevo, otra vez, el poder levantarte y continuar adelante. Y de hecho te está diciendo, no te quedes ahí hundido, sino levántate en el nombre del Señor. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego también está el gran recurso, el otro gran recurso, que es precisamente el Espíritu Santo. Así que el cristiano está a caballo entre estas dos fuerzas que hay, la del Espíritu Santo y la fuerza del pecado, que son contradictorias entre sí. Y de lo que se trata precisamente es de que nos agarremos a esa fuerza del Espíritu Santo. Es decir, que en esta vida no vamos a experimentar de forma permanente y en plenitud la libertad perfecta. La vamos a gustar, la vamos a saborear, mezclada con momentos de pérdida de esa libertad, con momentos en los cuales vamos a notar que estamos siendo derrotados, que estamos fracasando. Hay un día en el cual esa libertad plena y permanente vendrá. Y eso lo tenemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 30. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención lo está poniendo en el futuro. Lo está poniendo en algo que está todavía por llegar. Y es que efectivamente, la redención en toda su plenitud, la libertad en toda su extensión y perfección, sin que haya ningún atisbo, ni ningún peligro, ni ninguna posibilidad de perderla. Eso es algo que está por delante, en ese día glorioso, cuando se consume la etapa final de la redención. Eso es lo que el cristiano anhela, lo que el cristiano desea con todas sus fuerzas. Y cada vez que comprueba en sí mismo que todavía no está viviendo, experimentando eso, aún lo desea todavía más. En conclusión, hay dos clases de personas en cuanto a este asunto de la esclavitud y la libertad. Están los que no conocen la libertad, sino solamente la esclavitud, y están los que han gustado la libertad y, a pesar de la batalla, de los vaivenes, en medio de libertad y esclavitud, están esperando ese día glorioso de la redención. Que podamos, en tanto ese día llega, poder echar mano continuamente de los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para que podamos tener victoria a través de ellos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por ser nuestro libertador. Gracias por ese precio de rescate, su sangre, que ha pagado por nosotros, suficiente, Señor, para comprarnos para Él. Y gracias también por ese Espíritu Santo, Señor, que nos da la fuerza para romper la tendencia terrible del pecado en nuestra vida. Señor, que podamos ser obedientes a ese Espíritu, que podamos vivir de acuerdo al mismo, para que de esa manera podamos crecer más y más en esa libertad gloriosa que tú un día, Señor, harás efectiva y total en nuestras vidas. Lo esperamos, Señor, lo anhelamos con todo nuestro corazón. Amén.